Estamos ya en el libro de Salmos 44 y vamos a intentar terminar todo el Salmo en el día de hoy. En muchas partes ahora las iglesias están empezando a sentir el poder de Dios y la autoridad de su palabra. Pero aún así en la cultura nuestra influencia no es mucha. Muchos pastores, otras personas dicen, ¿cómo es posible con tantas iglesias la cultura se va de mal en peor? Y así era en este Salmo 44. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Estas personas no estaban ignorantes, tenían padres que invirtieron el tiempo edificando a sus hijos. Sabían de las grandes obras del Señor, por lo tanto sabían de lo que Dios era capaz, no dudaban de su gran poder. En la semana pasada muchos estaban estudiando de la muerte de Cristo y había muchos mensajes sobre el fin de Lucas cuando había algunos malhechores en las cruces al lado de Cristo y uno dijo en Lucas 23:14, dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces, uno, antes los dos estaban volando de él, uno empezó a realizar que Cristo era su Mesías. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muchas personas están pidiendo, ¿cómo entendió ese malhechor, ese criminal? ¿Cómo entendió tanto? Creía en la resurrección, sabía que Cristo iba a tener un reino. Y muchos, la mayoría, llegan a la conclusión que estaba enseñado por sus padres. Porque en la cultura de los judíos se enseñaban todas estas cosas a sus niños. Y aunque ese se apartó del buen camino, cuando estaba frente a frente con Cristo, llegó la fe y tenía toda esa información. Versículo 2. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Entendieron cómo Dios luchaba para ellos cuando era tiempo de entrar en la tierra prometida? Hasta mandaba avispas en frente de ellos y muchas cosas extrañas. No solamente sabían de su historia de conquistas grandes, sino que entendieron que no era por su propia fuerza, sino que era por el poder de Dios dirigiendo la batalla. Estos conocieron a sus escrituras. Si alguien quiere leer Deuteronomio 9, 5 a 6. Deuteronomio 9, 5 a 6. Amén, gracias, hermano Melvin. Entonces, ellos entendieron que iban a recibir una gran herencia, pero no por su propio mérito. Había muchas cosas en juego. Dios quería eliminar unos pueblos malísimos, también el pacto que Dios tenía con Abraham y la descendencia. Entonces, había muchas cosas en juego, pero ellos sabían que eso no tiene nada que ver con tus méritos. Entendieron que su herencia estaba recibida por el amor y por la gracia de Dios. Y tampoco por su propia astucia. Entonces su doctrina estaba bastante bien. Se ve empezando este Salmo. Versículo 3. Dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. ¿Por qué te complaciste de ellos? Hasta aquí todo era alabanza correcta, dando toda la gloria a Dios. Entendieron que era un gran error confiar en sus propias armas. Hoy en día se escuchan muchos diciendo, los Estados Unidos tiene tantos armamentos y Rusia tiene tantas armas. Y todo es, ¿quién tiene más armas? Pero aquí en la Biblia dice, no, ¿quién tiene a Dios? ¿Quién tiene a Dios a su lado? Y de la misma manera en nuestros tiempos hay más y más iglesias que tomen en serio sus Biblias y tratan de pensar bien, no en la ignorancia, sino como Dios manda. Versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Había un tiempo en el primero de Samuel en que el pueblo quería un rey. Por primera vez. Querían estar como las naciones paganas y mundanas. Querían confiar en el gobierno humano. Y hay muchos hoy en día que confían en el gobierno casi como su ídolo. Dice en 1 Samuel 8:15, cuando Samuel estaba tratando de persuadir a olvidar esto, Samuel dijo, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Y con ellos hará sus obras. Es como que se agarran de tu familia, tu hijo, y le manda a Irak. Y se viene, se regrese trastornado mentalmente y emocionalmente para apoyar ese gran estado y todas sus acechanzas. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dice que será sus siervos. Hermano, si tú pagas impuestos, tienes que pasar hasta ahora en abril pagando el gobierno hasta que empiezas a recibir algún dinero para ti mismo. Gran parte del año es para ese gran estado, ese monstruo. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Fue un gran error introducir un estado costoso y opresivo, pero el pueblo quería copiar el mundo. Pero en este salmo, en versículo 4, dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Todo correcto, todo saludable, versículo 5. Versículo 5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Los que entienden el idioma original es como un toro tirando perros que vienen atacándole. Eso es como David delante de Goliat, confiaba en Dios, en sus promesas, en su pacto para alcanzar sus victorias. Tenían un gran optimismo en esa parte del Salmo. No siempre pensaban en la derrota o en el poder de los adversarios. Y aún en esto, hay más cristianos ahora que vean cómo a las iglesias pueden prosperar en contra de la maldad, que el reino de Dios puede otra vez tener una gran influencia en el mundo como la sal y como la luz que somos. Versículo 6. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. 7. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. Cuando se sabe mucho de la historia de la iglesia, de cómo Dios ha hecho grandes cosas en el pasado, cuando se empieza a vivir más y más por fe en las promesas y no tanto en la manera en que el mundo quiere presentar las cosas, se puede otra vez ver la esperanza regresando. Es como recientemente en los cines, las películas que presentan el pueblo de Dios como una fuerza seria, formidable, son películas exitosas ya. Y las que tratan de burlar de la Biblia como esa película de Noé terminan como fracasos. Entonces parece que las cosas están cambiando un poquito. Aún en nuestros tiempos, una nueva generación de cristianos está levantándose. Personas que ya no están tan pesimistas, sino que confían plenamente en el poder de Dios. Versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Terminando el estudio del Salmo aquí sería bastante bien. Pero no se puede. Tenemos que continuar. Esa primera parte era bien presentada y terminó con la palabra Selah, para que se tome un momento de meditar en lo que dijo. Pero el resto del Salmo es un poco más triste. Todo cambia empezando con versículo 9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Ahora el autor empieza a quejar a su Dios. Dice que Dios ha abandonado a su pueblo, como que su pueblo realmente no era tan importante en los ojos del Señor. Y esto también puede ser el sentimiento de muchos en nuestra época. Hay muchos hermanos que conocen el poder de Dios, tienen una teología balanceada, como en el primer parte aquí, conocen la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado, pero vean las iglesias buenas con muy poca influencia. Las iglesias que no tomen en serio lo que dice la Biblia han dañado la imagen y la reputación de los demás. Han dejado la fe cristiana en ridículo en los ojos de muchos. Somos como una burla. Versículo 10. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Aquí dice que tú hiciste todo, Dios, porque reconoce la soberanía de Dios. Como que nada va a pasar si no está en el plan de Dios. 11. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Aunque muchos estudien bien ahora, hasta enseñen a sus hijos y a sus hijas, de todos modos, una gran mayoría de los jóvenes de las iglesias apartan para adaptar las prácticas del mundo. Terminan vistiéndose, pensando, hablando como los del mundo. Los enemigos de la fe cristiana pueden gloriarse en la manera en que han convencido a muchos que crecieron como cristianos a abandonar la fe, por lo menos por unos años largos. 12. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Es como que en la providencia de Dios, muchos jóvenes de familias cristianas han sido dadas como esclavos al mundo, sin resistencia y sin precio. 13. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos manean la cabeza. Hay tantos estafadores que han salido, por ejemplo, en los programas de la televisión. Tantos escándalos financieros, sexuales entre los ministros falsos, que se creen que cualquier seguidor de Cristo tiene que ser un tonto. Muchos creen así. ¿Cómo puede ser, estar tan ingenuo a seguir estos ladrones? ¿Cómo puede vivir así, tan ignorante? Y todos nosotros terminamos con el lodo en nuestras caras. 15. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Se ve como algunos cristianos se dedican más y más a los asuntos del mundo, poniendo el trabajo en el primer lugar, en vez de la familia, abandonando la instrucción de sus hijos. Hay hijos que gastan la mayor parte de su tiempo en la computadora, en el internet, en el juego electrónico, y si reciben un poquito de tiempo en la iglesia, están afortunados. Entonces hay gente abandonando las reuniones de oración porque siempre hay algo más importante. Y por supuesto el enemigo ve esto como una gran oportunidad de atacarnos más y más. 17. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado. No nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. En esta parte el Salmo realmente está interesante. Ahora, en medio de los tiempos duros, los tiempos de la pura frustración, el autor se queda firme en su fe. Imposible de desanimar. Esto quiere decir que algo grande tiene que pasar. 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Aunque Dios ha permitido la persecución, los ataques, las frustraciones, el pueblo no se daba por vencido, porque su doctrina era correcta y poderosa. Es que conocieron a su Dios, conocieron lo que Él ha hecho en el pasado, y van a presionar a su Dios en oración por un gran cambio. Si alguien quiere leer con ánimo Isaías 62, 6 a 7. Amén. Esa es la actitud de los que estaban cantando este salmo. Había muchas cosas malas, pero su doctrina estaba firme. Conocieron su Dios. No vamos a dar reposo hasta que veamos un cambio. Versículo 21.
Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón.
Aquí el salmista dice que no hemos abandonado a nuestro Dios por ídolos. No dice que eran perfectos, pero sí dicen que eran fieles. Y es un poco atrevido. Pero es casi como que se acusan a Dios de no estar fiel al pacto, cuando su pueblo sí estaba siguiendo los términos del pacto. 22.
Pero por causa de ti, está hablando de Dios, nos mata cada día, somos contados como ovejas para el matadero.
Es como que dice que el pueblo ahora estaba fiel a su Dios, confiando en su providencia, entendiendo la Biblia bien, pero Dios estaba permitiendo ataques constantes. Es como el problema de Job. Muchos de nosotros pasábamos tiempo estudiando el libro de Job, que Job era un justo. Dios dijo que era justo. Y vino todas esas calamidades. Pero en vez de una persona, es como que todo el pueblo estaba sufriendo así. Pero sabemos que lo que pasó con Job no iba a durar mucho, sino que Job iba a experimentar una gran restauración. Y esto debe ser nuestra conclusión aquí también. Versículo 23.
Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejas para siempre.
Esto está bien atrevido. Acusa a Dios de dormir. Y cuando dice en otro salmo que Dios no es así, si alguien quiere leer en Salmo 121 y 4. Aquí dicen otros salmos, Dios no va a dormir. ¿Cómo podemos reconciliar esto? No es que Dios estaba durmiendo, sino que parecía así. Esto era la experiencia de los hermanos. Parecía como que ahora no le importaba lo que pasaba a su pueblo. Cristo estaba acusado de algo semejante. Vamos a Marcos 4. En Marcos 4, 36 se ve algo semejante, que acusaban a Cristo de realmente estar indiferente de la seguridad de sus hombres. En Marcos 4:36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es casi el mismo. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Parecía como que Cristo era indiferente a los peligros y a la seguridad de sus hombres. Pero una vez despertado, todo cambió. Sabemos que tenía sus razones de permitir esto, pero parecía que era totalmente fuera de control. Regresando a nuestro texto, en el versículo 24 dice, ¿por qué escondes tu rostro? En muchas partes del Testamento Antiguo, el rostro de Dios es como la presencia de su bendición. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvides de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Y tenemos que reconocer, hermano, no es realmente un regaño. Sería blasfemia regañar a Dios, sino que es un lamento, es una persona tratando de desahogarse con su Señor. Pero sí es una oración. En la mente del salmista, Dios tenía que despertarse, tenía que despertar. Dios tenía que hacer algo grande para restaurar la seguridad y la esperanza de su pueblo. Versículo 25. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Estaban muy bajo, eso es lo más bajo que se puede expresar. Tan bajo estaba el pueblo que estaba como la serpiente después de su maldición en Génesis 3:14. Si alguien quiere leer Génesis 3:14. Otra persona. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Era una expresión bastante baja. Y es como que acusaban a Dios de poner la maldición de la serpiente sobre sus propios hijos. Sobre sus hijos fieles, que estaban gloriándose en la historia de las obras grandes de Dios y haciendo todo en su poder para vivir fielmente a su pacto. Último verso, 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Dice, no por causa de nuestros méritos, sino por causa de tu misericordia. También por la gloria de Dios. ¿Cómo puede permitir que su pueblo vive constantemente tan bajo doctrina? El salmo es extraño, es atrevido. Pero un salmo como este puede levantar la esperanza del pueblo de Dios. Le da por lo menos la idea de que es posible pedir a Dios que se despierte, que se levante, que se actúe para hacer cambios radicales en la cultura o en la salud de la iglesia. Descubriendo este salmo en la historia de la iglesia, hombres y mujeres en el pasado han intentado despertar a Dios, aclamar a Él día y noche por un gran cambio, sabiendo lo que dice en el libro de Santiago, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Eso dice Santiago, no tenéis porque no pedís. Sería diferente si el pueblo estaba en la rebelión, rompiendo con el pacto de Dios o todos siguiendo malas doctrinas y carnalidad. Pero aquí se ve un remanente fiel que no estaba con el mundo, sino que seguían a Dios y entendieron su palabra. Sabían que estaban en la posición de pedir cosas grandes, cambios históricos y triunfos inimaginables. Y esto ha pasado en la historia de la iglesia. Así que la conclusión de este salmo es que nosotros podemos esperar grandes cosas en el futuro de la iglesia también. Pero tenemos que seguir fuertes en la oración y fieles en nuestra manera de vivir y servir al Señor. Cristo dio una promesa muy bella en Lucas 11:9. En Lucas 11:9 dice, yo os digo, y es una promesa que se puede presentar a Dios en tiempos como en los que estamos viviendo. Lucas 11:9 dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Esto parecía lo que estaba pasando en el Salmo. Estaban pidiendo pan y Dios estaba dejándoles con piedras. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos? ¿No? ¿A quién? A los que se lo pidan. Ahí está el clave. San Pablo citó este salmo en medio de uno de los pasajes más gloriosos de toda la Biblia. ¿Alguien sabe dónde estaba citado? ¿En qué parte? Bueno, vamos a Romanos 8. En Romanos 8:31. En Romanos 8:31, uno de los pasajes más gloriosos en toda la Biblia. Y vamos a empezar en versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiere decir que Dios te ha dado a Cristo, no le va a negar nada importante. Nada. Ya tiene lo mejor, claro que le va a dar los menores. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso quiere decir que en el día del juicio nadie podrá traer ninguna acusación en tu contra, porque Cristo va a decir, está pagado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, tiene que recordar que si no hubiera por la gracia y el poder de Dios, todos nosotros hubiéramos estado en la apostasía. Ya desde tiempo. Dios está manteniéndonos fieles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y después, en medio de este glorioso pasaje, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Eso es versículo 22 de nuestro Salmo de hoy. Aparece aquí en medio de todo eso y después sigue en asuntos gloriosos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué está poniendo el Salmo 44 aquí en medio? Muchos piden, ¿por qué entra aquí algo tan feo en un pasaje tan glorioso? Es que Dios no nos va a dejar en la derrota, hermano. Podemos orar, podemos rogar por las promesas fieles del pacto y después ver cómo Dios ha despertado. Como que era durante la vida de los apóstoles, gloriosamente levantando el poder y la influencia de las iglesias. Entonces, San Pablo lo pone aquí porque recuerdan cómo estaban en otra época diciendo, Dios, ¿cómo es posible que nos ha abandonado? Y después vino Cristo Jesús. Y la iglesia salió de Israel y tenía una influencia en todas partes del mundo. Y nuestro Dios no ha cambiado. Cuando hay oración constante, oración ferviente, nosotros también podemos ver cosas gloriosas. Como en las temporadas pasadas. Podemos ver a Dios despertado. En un sentido, metafóricamente hablando.
Y si tú tienes algún asunto pendiente, algo que te agobia, también puedes pedir de la misma manera, recordando lo que Cristo dijo: pedid y se os dará. Puedes confiar en esto. Puedes saber como Job, que en la historia de Job, si estás pasando por algo terrible, no va a durar mucho. Si Dios ha permitido algo terrible en tu vida, hay una razón, hay un propósito, pero no va a durar para siempre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo en estos salmos. Siempre hay una manera de entender otro aspecto de alguna verdad que hemos visto en otra parte. Ayúdanos, Señor, a no vivir en el pesimismo. Ayúdanos a no perder la esperanza, pasa lo que pasa en el mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe en tus promesas y no por vista de lo que se ve en la noticia o en las emisoras de radio, Señor. Ayúdanos a no poner nuestra confianza en lo que dice el mundo, sino lo que dice tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición de cualquier índole, estaremos aquí enfrente.
Damos gracias al Señor por la palabra que hemos recibido en esta noche, y vamos a tomar un tiempo para peticiones, para oraciones. Si la palabra tocó su corazón y quiere pasar a pedir oración, pase con toda confianza. Si trae alguna petición también, que no sea conforme a lo que hemos escuchado en la palabra, también todos, como dice la palabra del Señor, pedid y se os dará. Vamos a cantar unas alabanzas mientras tomamos este tiempo.